Esta noche en nuestro programa especial dedicado al francés vamos a hablar de la situación del francés en España. Nos acompaña para esta mesa redonda Yannick Grascué, es agregado de cooperación educativa entre Francia y España. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Igualmente nos acompaña Joaquín Díaz Corralejo, que es profesor de la Facultad de Educación en la Universidad Complutense y secretario general de la Federación Española de Asociaciones de Profesores de Francés. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches y muchas gracias.
Y la profesora Mercedes Boixareu, coordinadora y catedrática de la Asignatura de Francés de nuestra universidad. Buenas noches igualmente.
Buenas
y muchas gracias.
Noches.
Yo creo que una pregunta general y primera sería... lo lógico, ¿por qué vale la pena estudiar francés? Señor Rascuy.
Es una pregunta bastante amplia y yo creo que la respuesta también es amplia, así que quizás en un primer término sencillamente podemos decir que por varias razones, pero entre los principales, porque España y Francia son países vecinos y entonces es muy difícil convivir con el vecino sin hablar su idioma. ¿Y por qué entre vecinos se intercambia? Se intercambia a nivel cultural, se intercambia a nivel económico. Y esos intercambios entre Francia y España son muy importantes. Volveré sobre este aspecto que me parece fundamental. En España yo creo que hay un tercer motivo por el cual hoy vale la pena aprender francés, es que España, después de haber sido durante varios años un país de emigración, es un país de inmigración. Y entre los inmigrantes que llegan muchísimos que hablan francés, que vienen del Marruecos vecino, por ejemplo. España también tiene una proyección exterior importante. Hay varias organizaciones no gubernamentales españolas que trabajan en África, por ejemplo, y en buena parte de África, para estar con la población trabajando, pues hace falta comunicar con ellos en francés. Entonces son razones muy muy variadas. No evoqué otras razones que tienen que ver con el turismo. Hace 20 años había pocos españoles que iban a Francia, hay cada vez más, y para aprovechar plenamente su estancia en Francia pues es necesario también comunicar, aunque sea básicamente, con los huéspedes. Entonces, por todas estas razones, creo que es necesario, es recomendable aprender francés hoy. Bueno, y si quiere, luego podremos entrar en más detalles.
Sí, seguiremos, por supuesto, ahondando un poquito más. Me parece que la profesora Bichario quería decir algo.
Sí, no, quisiera subrayar una cuestión que se ha apuntado, y es que efectivamente el francés no es solo la lengua de Francia, es la lengua de muchos países francófonos, como Marruecos, efectivamente, por eso muchos de nuestros de los inmigrantes hablan francés, y es necesario el francés para, es decir, es útil el francés para quienes están trabajando con muchos de estos inmigrantes, y una lengua hablada en muchos países de África. Esto se olvida, y tanto por razones, digamos, de solidaridad, razones humanitarias, como por razones económicas, como por razones turísticas, no somos suficientemente conscientes de la amplitud de geográfica de la presencia francófona. Canadá también, es decir, un país que está con una expansión económica muy importante, parte de Canadá se habla también francés.
Sí, aparte de que por estos lazos culturales que hemos tenido siempre, y hasta hace bien poco. De hecho, yo misma he estudiado francés, no he estudiado otro idioma, inglés o cualquier otro, he estudiado francés en el colegio, quiero decir, como enseñanza de una lengua obligatoria. Esto era lo normal, quizás esto se ha perdido un poco y se tiene que recuperar.
Estamos a muy pocos días de una celebración que se repite cada año, que es el 20 de marzo, que es el Día de la Francofonía. Forman parte 56 estados o gobiernos de la francofonía y representa actualmente unos 180 millones de habitantes que hablan francés, que tienen el francés como primera lengua o como segunda lengua. Y bueno, fuera de los 180 millones, hay unos 80 millones que están estudiando francés día a día, día tras día, en las escuelas, en las universidades del mundo entero. Y yo creo que cabe recalcar el que el francés como idioma está presente en los 5 continentes. Es un idioma que, bueno, yo no sé si se sabe mucho eso, pero que es un idioma oficial y de trabajo en varias organizaciones mundiales, empezando por la ONU, obviamente. El francés está presente y se usa en estos intercambios a nivel muy oficial. Es el idioma de los Juegos Olímpicos. Bueno, estuvo presente en los últimos juegos que se verificaron en Estados Unidos. Estuvo muy muy presente. Cabe notar, por ejemplo, que bueno, cuando hay una diferencia de interpretación entre inglés y francés, lo que prevalece es el francés en cuanto a traducción en el marco de los Juegos Olímpicos.
Está claro, está clarísimo, ¿no? Que culturalmente, pues aparte de todo, pues hay influencias mutuas, pero está claro que Francia ha influenciado mucho culturalmente a España. También está claro que tenemos dos vecinos, uno por el norte y otro por el sur, de habla francesa. Y a mí me gustaría también preguntar a nivel económico, en cuanto a empresas, la implantación de las empresas francesas en España y la necesidad, pues para mucha gente, de saber francés para poder acceder a un puesto de trabajo. Esto es muy importante y supongo que a todos nos interesa el puesto de trabajo. Si esto puede ser determinante en algunos casos.
Sí, es un punto muy muy importante en realidad, porque si se consideran las relaciones comerciales entre Francia y España, yo creo que cabe citar algunos datos. Francia es el primer cliente de España. En el 2002, un poco más del 16% de las exportaciones españolas fueron enviadas a Francia. Francia es el primer proveedor también de España, casi el 20% de las importaciones españolas. Y en el otro sentido, si consideramos desde España, España es el tercer cliente de Francia, después de Alemania y del Reino Unido, y es el quinto proveedor después de Alemania, Italia, Estados Unidos y el Reino Unido. Eso creo pone de manifiesto la importancia de estas relaciones comerciales económicas, ¿no? En cuanto a empresas francesas, por ejemplo, implantadas aquí en España, bueno, hay grupos que no voy a citar, pero muy 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 famosos y que desempeñan un papel fundamental también en la economía española. Hay casi 1.200, digamos 1.200 empresas francesas aquí en España. 700 de las cuales están en Cataluña, unas 500 en Madrid, un poco más de 100 en la Comunidad Valenciana y el resto diseminadas por todo el territorio español. Eso solamente para poner de relieve esta importancia de estos lazos. Y obviamente, hace falta que los que vienen a trabajar aquí hablen en el español, pero como están en contacto permanente con Francia, hace falta que dentro de la empresa también haya competencias lingüísticas que le permita a la empresa crecer en España manteniendo lazos fáciles con Francia. Y ahí no es siempre fácil encontrar las competencias lingüísticas necesarias. Me refiero, por ejemplo, a puestos de secretaria bilingüe o trilingüe. Últimamente en Barcelona, en el mes de septiembre del 2003, se verificó un congreso en el cual intervinieron representantes de empresas francesas. Y se lamentaban un poco esa situación, diciendo que les costaba encontrar el personal que estuviera en condición de hablar un francés corrido, de escribir correctamente el francés. No se referían ni siquiera a competencias especializadas, por ejemplo, en términos de un francés jurídico. No, solamente en el trato telefónico, diría. Eso fue puesto de manifiesto de manera muy clara por varias empresas.
A mí me gustaría pues pasar al profesor Díaz Corralejo solamente porque veo que hay pues bastantes necesidades. Pues si hay tantas necesidades, ¿qué oferta de aprendizaje hay? ¿Qué oferta real?
Bueno, tenemos la oferta a nivel de la enseñanza reglada, tenemos las escuelas de idiomas y luego todo lo que se puede hacer bien vía Instituto Francés, Alianza Francesa u otros establecimientos, academias privadas, etcétera. Dentro de lo que es la enseñanza reglada, depende de comunidades. Hay comunidades que todavía en primaria suelen tener francés, a veces como primera lengua, normalmente como segunda a partir del último ciclo de primaria, es decir, de los 9-10 años. Y en secundaria, prácticamente en toda España, existe francés segunda lengua extranjera y como segunda lengua extranjera está en el primer ciclo de la ESO fundamentalmente, menos alumnos en tercero y cuarto, y después en el bachillerato se mantiene, pero muy difícilmente. Me gustaría comentar que frente a esta demanda que existe a todos los niveles, a nivel público todavía se es muy tímido, por decirlo de una manera amable, con las medidas para hacer que efectivamente los españoles tengamos dos lenguas obligatorias.
Podemos decir, por tanto, y perdone la interrupción, pero bueno, al hilo de lo que nos está comentando, que aunque el francés, por supuesto, tiene una implantación, todavía no es la necesaria, que se necesita más. ¿Es eso lo que más o menos?
Sí, exactamente. Se necesita más a todos los niveles. Hay un montón de anécdotas, compañeros de la Universidad Complutense de Derecho que se quejan de la falta de conocimientos de cultura francesa en derecho. La falta de conocimiento de Montesquieu. Y cuando hablan de esto en las clases, hay esa mirada de decir, ¿de qué me están hablando? A profesionales del derecho que deberían tener un fondo cultural europeo, sobre todo ahora, profundo. En mi campo, en la didáctica, pues resulta que la didáctica de las matemáticas, la didáctica de la educación física, son, digamos que el país que más adelantado está es Francia, y está justamente marcando las pautas a otros países. Es decir, que hay toda una serie de datos que corroboran que la relación, como decía M. Gascuet, que la colaboración con Francia ha sido una interacción de vecino, culturalmente hablando, que nos hemos influido recíprocamente y que en las culturas de los dos países no se puede entender ni la historia ni la geografía de España, por ejemplo, si no se entiende, si no se comprende la labor que ha habido de interacción entre los dos países. Volviendo al tema de cómo está en los distintos niveles, llevamos bastantes años, por no poner una cifra que sería verdaderamente terrorífica, hablando de dos lenguas extranjeras obligatorias. Siempre se dice que esto es maravilloso, que nuestro proyecto que tenemos hecho es fenomenal, pero se queda encima de la mesa y se van haciendo cosas tímidas con otras lenguas y tal, pero no se materializa. Afortunadamente, hace unos 10 años o un poquito menos, se ha comenzado con los centros bilingües a nivel de secundaria en diversas comunidades, cosa que está haciendo, se está volviendo cada vez más importante, tan importante que incluso algún partido está hablando de bilingüismo en primaria, de inglés, pero se está empezando a entender que por ahí es el camino.
A ver, perdona, es que lo que quería comentar, efectivamente, has hablado de propuestas tímidas, es decir, más que tímidas, porque aunque el francés esté en la ESO, ¿cuántas horas se dan de francés? Es decir, es algo muy, muy insuficiente. Y luego, ¿cuál es la formación de los profesores de francés? ¿Son todos licenciados? ¿Tienen todos la preparación necesaria? Y no por culpa de ellos, es decir, hay también toda una falta de información en este sentido. Es decir, en las universidades, en los departamentos de francés, está bajando el número de alumnos en un momento en que hay una demanda de profesorado de francés, se ofertan muchas plazas de oposiciones, porque efectivamente se está empezando, unas comunidades con más fuerza o más conciencia de la importancia que tiene esta segunda lengua que otras, pero se está empezando a introducir el francés en los últimos años de primaria. En este sentido, nosotros conocemos el proyecto de Castilla-La Mancha. Tú hablabas de clases bilingües. En Castilla-La Mancha, este proyecto no solo es de inglés. Hay varios centros en los que tenemos estas clases bilingües desde la primaria y que se continúan en secundaria en francés, además con buenos resultados. Y además hay también un proyecto de introducir el francés segunda lengua extranjera en quinto y sexto de primaria. Nosotros estamos llevando a cabo esas habilitaciones. Ahora, el hecho de que llevemos a cabo unas habilitaciones de unos profesores maestros que no son de francés para francés significa pues que tú que estás en la Facultad de Ciencias de Educación sabes que efectivamente ha bajado mucho, sino casi desaparecido, la especialidad de francés. Es decir, por una parte, en las universidades, en las facultades de educación, baja este tipo de especialidad, y por otra parte, hay una demanda porque ciertas comunidades, ciertos sectores políticos, lamentablemente no los que deberían ser conscientes de todo esto, es decir, en Castilla-La Mancha sí lo son, creo que en Andalucía también,
Canarias
también, pues están introduciendo el francés.
Sí, en cuanto a la formación, el problema es que a veces por una traba, unas veces porque aunque toda la sociedad piensa que efectivamente hacen falta las lenguas, simplemente porque se dice, se habla de que hay pocas plazas y tal, cosa que depende de comunidades, como tú bien has dicho, cada vez hay más oferta de plazas, no la suficiente, pero cada vez hay más, pero a veces simplemente por un trámite burocrático que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. En mi facultad, por ejemplo, no había más que, en un momento dado, 5 alumnos, 7 alumnos, y era porque no se les había ocurrido que el grupo de francés y el grupo de inglés eran dos grupos distintos, sino que todos eran maestros de lengua extranjera.
Ya.
Entonces, en el momento en que hemos conseguido que eso se diferencie, normalmente en primero solemos tener unos 30 alumnos.
Yo quería, aquí pues nos queda muy poco tiempo, bueno, pues casi ya para cerrar nuestro programa, nos quedan muchísimas cosas en el tintero, porque no nos hemos metido en realidad pues un poquito en la diferenciación de las comunidades autónomas, ni tampoco en las necesidades reales, ahora mismo en cuanto a profesorado me refiero, qué tipo, lo ha apuntado la profesora Boixareu, pues que cada vez se necesitarían más especialistas. Es así, aunque sea brevemente.
Sí, sí. Está claro que en este momento, que en por ejemplo, en inglés o en francés en primaria, se está empezando desde los 4 años, no se puede entender que se plantee algo que se está haciendo a niveles de la ANECA y de los expertos que están diseñando la futura carrera de maestro, no se puede pretender que eso se quede para los generalistas. ¿Cómo un generalista va a dar francés a partir de los 3 o los 4 años? No puede. Y me pasa lo mismo en primaria. ¿Cómo un profesor de primaria generalista, que además tiene que tener en mente la coordinación con los profesores que den la lengua en otras materias, va a ser capaz de dar primaria en francés desde los 6 años? Es que es imposible, hacen falta buenos generalistas y buenos especialistas.
Desde luego, desde aquí, sí. Pedir a todas las administraciones, bueno, en esto tienen que tener muchísimo cuidado. Y en este último minuto, porque me gustaría que todos tuvieran ese último minuto, bueno, un poco este es el presente que podemos pedir y esperar del futuro. Señor Gasque.
Esperamos que aquí, como en otros países de la Unión Europea, siguiendo las recomendaciones de estoy pensando en Barcelona 2002, por ejemplo, se implemente la enseñanza obligatoria de un segundo idioma. Es importante, yo creo que sería una forma de ahorrar, probablemente también, inclusive cuando digo ahorrar, es económico, en la medida en que hay mucho pedido, lo vemos muy bien en los institutos franceses o en las alianzas. Actualmente el promedio de edad de los que piden cursos y que pagan por obtener los cursos es de 30 años. Son casi todos profesionales. Cada vez hay estudiantes, pero se está invirtiendo el porcentaje en cierta forma. O sea, son jóvenes que están empezando una carrera profesional, que hablan todos inglés, todos hablan inglés, pero la única diferencia, la distinción, en el sentido de Bourdieu, sería ser competente, tanto en comprensión como en expresión, en otro idioma, por lo menos otro idioma.
Profesor Díaz Corralejo.
Sí, desde mi punto de vista, lo mismo. Dos lenguas obligatorias son necesarias. Eso es algo que, ya digo, por lo menos 20 años que llevamos tratando de conseguirlo y creemos que el momento está maduro para que eso pueda ser.
Sí, voy a recordar en relación con lo que ha dicho el señor Rascue de la presencia del francés en organizaciones internacionales, la Unión Europea tiene 2 lenguas oficiales, son el inglés y el francés. Cada vez la sociedad es más consciente de la necesidad de una segunda lengua extranjera y entonces se trata de que los responsables institucionales cubran esos desajustes que hay, porque son verdaderos desajustes, entre una demanda social y la oferta institucional. Es decir, nuestros programas en los bachilleratos, en ESO y en primaria, no se corresponden con una necesidad auténtica de una segunda lengua extranjera.
Pues dejamos este tema abierto porque hay tema para muchísimo más, pero les doy las gracias, por supuesto, a los 3 por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches a los 3.
Muchas gracias. Muchas gracias.